Nacemos donde nacemos y en las condiciones sociales y económicas en la que lo hacemos. Es una cárcel y a veces es difícil escapar a la cárcel del destino. Cada día somos más, la Tierra parece que va a explotar. Todo el mundo, todo el planeta tiene menos recursos para alimentar a los miles de millones de personas que pueblan este bello planeta azul. Y es que los recursos son finitos. Bueno, eso dicen. Volveremos luego sobre este tópico, que no es del todo cierto. La afirmación tiene sus matices. Pero los hechos son los hechos. Un ejemplo de un hecho de estas características ocurrió en el año 2010, cuando se produjo en Rusia una sequía de fatales consecuencias que provocó que, entre otras cosas, los precios del trigo alcanzaran niveles nunca conocidos. Tener trigo en el mundo significa alimentar a muchos. Es uno de los bienes básicos que necesitamos para que el mundo vaya para adelante. Ante la previsión de que se produjera un embargo de las exportaciones rusas que afectaran al trigo, una empresa vislumbró en ello la posibilidad de hacer un buen negocio. Se trataba de Cargill, que se dedicaba a la compra, almacenamiento y venta de granos de trigo, así como de otros productos agrícolas. A partir de 2003, parte de sus fondos habían comenzado a dedicarse al mundo de las finanzas, habida cuenta de que, aunque la empresa no cotiza en bolsa, en los mercados financieros el negocio de los productos alimenticios estaba creciendo, por entonces, de forma muy importante. Aconsejado por sus expertos en estrategia, Cargill hizo acopio de granos de trigo y los almacenó. La dependencia de las exportaciones de Rusia es muy grande en algunos países y si se producía una reducción en la producción de ese grano, del trigo, muchos de esos países asistirían a una escasez que haría subir los precios. Entonces, Cargill sacaría tajada de esa subida de precios porque ponía en el mercado el trigo que había recopilado y obtenía así un beneficio económico muy importante. Y las cosas ocurrieron como estaban previstas. La sequía además se vio agravada por una serie de incendios provocados por la destrucción de 10 millones de hectáreas dedicadas al cultivo. En pocas semanas los precios se incrementaron un 50% y Moscú tuvo que decretar la suspensión de las exportaciones de trigo y otros productos como la cebada, el centeno o el maíz. En Europa la subida se cifró en el 12% y en Estados Unidos en el 80%. Y entonces muchos países asistieron al incremento del precio del trigo y otros productos básicos. Así, lo que había sido una crisis alimentaria de grandes proporciones en 2008, en la que el índice de precios que elabora la FAO, la ONU, alcanzó la cifra de 213 puntos, se convirtió en otra todavía mayor entre los años 2010 y 2011, cuando esa cifra llegó a alcanzar los 240 puntos. Sin embargo, la escasez en el mercado no estuvo ligada a la escasa producción, porque la cantidad de trigo, aunque era más caro, había aumentado. Todas aquellas operaciones causaron un incremento del precio por tonelada de hasta el 70%. El máximo mandatario de Cargill dijo que la culpa de la subida de precios la tenían los gobiernos, básicamente por querer controlar algo tan maravilloso como para él era el libre mercado. Sin embargo, la verdad era otra. Lo cierto es que entre el año 2000 y 2014 los precios de los alimentos se han duplicado. En el año 2000 el índice que antes hemos dicho era de 91 puntos y en el año 2014, década y media después, de 210. Eso sí, a las grandes empresas que negocian, a las que les viene bien la existencia de muertos de hambre, ¿No les viene bien que los pueblos se levanten contra sus gobernantes y pidan menos explotación? He was born a little baby on the Appalachian Trail. Cuando miramos a las secciones dedicadas en los periódicos Salmón al precio de los valores financieros, encontramos una columna en la que se encuentran las materias primas. Allí, junto a metales como el oro o la plata, se encuentran algunos alimentos que cotizan en las bolsas de Londres, por ejemplo. Allí cotiza el cacao, el café y el azúcar. O en la de Nueva York, donde cotizan el algodón y el zumo de naranja. Y la más importante, la de Chicago, donde cotizan la soja, la harina de soja, el aceite, la avena, el maíz y el trigo. Y cuanta más cantidad de dinero se mueve en estos mercados, más suben los precios y, por tanto, más dificultades y hambre sufren en los países más pobres, en los que hasta el 90% de los ingresos familiares se tienen que dedicar a la compra de alimentos. De esta forma se ha provocado que las hambrunas no se originen en los campos de cultivo, sino en los parques de los mercados financieros. Las operaciones en bolsa, las operaciones alimenticias, se basan en los futuros. Se trata de un sistema que se inventó en el siglo XIX para dar seguridad a los agricultores, cuyas cosechas dependían en ocasiones de razones incontroladas, como por ejemplo las climáticas. Las cosas no cambiaron en más de un siglo, pero la llegada a los mercados financieros, la llegada de esos mercados a todos los ámbitos de la vida, la llegada de los futuros, se ha convertido en una apuesta financiera. Quien compra ya no es un comercializador al uso, sino un fondo de inversión, un banco o cualquier otro tipo de institución financiera. La exposición del mercado financiero a los derivados convirtió a los futuros en una ruleta en la cual quien ponía el futuro en el mercado o quien lo compraba podía ejecutar maniobras para que cuando ese futuro se convirtiera en trigo real, por ejemplo, el precio subiera o bajara. Aparte de ahí, se especula con la cantidad, los excedentes, las reservas, en pocas palabras. El hambre se ha convertido en un juego en el cual las empresas que están en los mercados pueden llegar a ganar mucho dinero. Y es esto lo que explica lo que comentaba sobre la subida de precios en los últimos años. Y también da una nueva dimensión a las hambrunas. Ahora los muertos de hambre los decide quien cotiza en el mundo de las finanzas. La crisis económica de 2008 provocó que los grandes bancos vieran en las inversiones en alimentos un valor más seguro y derivaron gran parte de su negocio a ese sector. Un año después de la debacle, Goldman Sachs, el banco privado más importante del mundo, ganó más de 5.000 millones de euros en los mercados de futuros asociados a los alimentos. Muchos otros bancos se unieron a la fiesta. Fijémonos en una bolsa, la bolsa de Chicago. El precio, los futuros del trigo. Y a partir del trigo se componen muchísimos alimentos. Antes de la crisis, 30.000 acciones al año. Ahora, 250.000. El dinero de los recases, el dinero que tienen los bancos ahora, se dedica a eso. A negociar con alimentos, a negociar con el hambre. El arroz, por ejemplo, día 31 de marzo de 2008, subió ese día, en un solo día, el 31% su precio. Los alimentos se convirtieron en un activo importante. Una de cada 13 pesetas, uno de cada 3 euros, eso es lo que subió el arroz en tan solo 24 horas en esa fecha, el 31 de marzo de 2008. En este mismo instante, ahora mismo, 900 millones de personas en todo el mundo no tienen que comer y otros tantos están en la cuerda floja. El hambre es consecuencia inevitable del negocio. Saben que para que algunos se tengan más, otros no tienen que tener casi nada. Y eso que los estudios científicos son claros. Los alimentos no se acaban. Los informes oficiales dicen que hay para todos. Los alimentos pueden alimentar, pueden dar de comer a varios planetas completos. No falta comida, por mucho que creamos eso. La comida se retiene, porque si se retiene, suben los precios. Mientras tanto, hay gente, insistimos, que muere de hambre. Aunque, como decimos, gracias a ello, los precios de los alimentos suben. Pero todo esto no importa, porque mientras unos mueren de hambre, otros se hacen ricos.